Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo le van las cosas en este martes? Es un martes 18 de enero del 2022. Es un martes en el que echamos un vistazo a las cosas que tienen que ver con la pandemia, que sigue ahí repicando en lo alto, pero que todos los expertos advierten ya de su próxima caída. Y esto es como lo del fin, la próxima caída. Si tarda un año la próxima caída, ya me explicarán. No, pues seguramente tardará menos. Es un día en el que la fotografía la comparten hoy, esta bendición, ¿verdad?, que nos ha caído del cielo, que se llama Sánchez, y el canciller alemán, que es el señor Scholz, Olaf Scholz, que ayer percibimos la distancia entre uno y otro, entre el presidente del gobierno español y el canciller federal alemán. Son diferencias, muchas diferencias. Este quiere parecerse a todo el que haya ganado algo, pero las diferencias de trayectoria personal, de experiencia, de posición política, de posición estratégica, son abismales. La principal diferencia personal es que Scholz no tuvo problema alguno en ser vicepresidente de un gobierno que presidió Angela Merkel. Aquí ya sabemos que este cuentista provocó una crisis en su partido y mantuvo la política española bloqueada durante casi 2 años para no permitir el gobierno de Rajoy. Fue el que dijo aquello del no es no. El mismo que dice que la oposición es negacionista. Fíjense ustedes el desahogo del sujeto. ¿Del qué parte del no ha entendido usted? Scholz no ha pactado en Alemania con la extrema izquierda, como ha hecho aquí Sánchez. Ha pactado con verdes y liberales. La diferencia es abismal. Los alemanes tendrán muchos problemas, pero no tienen, por ejemplo, a ministros indocumentados que van criticando por el extranjero sectores productivos de su país. En Alemania, inútiles como Garzón, Irene Montero y demás jalea son absolutamente imposibles. Y es cierto que Scholz y Sánchez pertenecen a la misma familia política, el socialismo. Pero el alemán ha dado muestras sobradas de que está mucho más interesado por entenderse con otros gobernantes europeos y singularmente con los de los países nórdicos que con España. De hecho, ha visitado media docena de capitales europeas antes de venir a Madrid. Ayer vino, se reunió con Sánchez, y primero podemos constatar que Scholz no es lo que se dice, en fin, la alegría de la huerta, ni un líder mesiánico, ni se gasta los andares de Sánchez y todo eso, pero también hemos detectado serias discrepancias en 2 asuntos muy importantes. Las reglas fiscales de la Unión y la política energética. Ahora mismo hay un debate abierto en la Unión Europea a propósito del pacto fiscal, es decir, de las reglas económicas que se dejaron en suspenso por la pandemia. Y la cuestión es que esas reglas se van a tener que volver a aplicar antes o después, en teoría el año que viene. Y si se aplican tal y como estaban diseñadas o definidas, o se modifican o no se modifican. Ya veremos. Ese es el debate. Francia e Italia han pedido una modificación. Macron y Draghi han lanzado la propuesta sin contar con nosotros para nada. Y ayer Scholz en Madrid dejó muy claro la oposición a relajar las exigencias fiscales. Socialista, Dijo que la morterada de millones que se están repartiendo por el COVID solo han sido posible por la existencia de un pacto fiscal que garantizaba la ortodoxia económica. Y que así debe seguir siendo. Y es que miren ustedes, gobiernen socialdemócratas o gobiernan cristiano-demócratas, los alemanes son alemanes. Y tienen auténtica aversión a los desequilibrios económicos. Y luego tampoco están de acuerdo en las fuentes de energía. La Unión Europea ha propuesto que para facilitar la descarbonización se considere transitoriamente como energía verde a la nuclear. Por ejemplo, eso le interesa mucho a Francia. Y al gas natural, que le interesa a Alemania. Nosotros, que somos campeones de las renovables, nos negamos a esa calificación. Eso sí, tenemos la luz más cara de Europa. Y lo que te rondaré, ¿eh? Y la prensa también nos deparó ese momento maravilloso, maravilloso, en el que le preguntaron por Djokovic. Y Sánchez dijo con toda la fatuidad que todo el mundo tiene que cumplir las normas. Él, que tiene dos sentencias del Constitucional contra sus medidas durante el estado de alarma, diciendo campanudo que todo el mundo tiene que cumplir las normas. Que, por cierto, le puede caer la tercera sentencia de inconstitucionalidad, como salga adelante, en su redacción actual, la ley de la vivienda. Porque el Consejo del Poder Judicial ha informado contra el texto por vulnerar competencias autonómicas y atentar contra el derecho de propiedad. Pero el gobierno sigue decidido a llevarlo adelante. Incluso los de Podemos ya van diciendo, van insultando como siempre a la justicia. El caso es sostenella y no enmendalla. Y luego pasa lo que pasa. Caen las sentencias del Constitucional que abochornan a cualquiera, menos a este que tiene la cara de cemento. Por supuesto. Cuestión de los autónomos. Que ayer incidimos bastante en este asunto, va a ser uno de los asuntos de la semana. La primera reunión del gobierno con las asociaciones de autónomos ha terminado sin acuerdo. La asociación mayoritaria, que es ATA, insiste en que la propuesta del ministro Escrivá es inasumible y supone casos tan sangrantes como que un autónomo que facture 2.400 euros al mes tenga que entregar a la Seguridad Social el 40% de sus ingresos. O sea, todo este lío que ha organizado el ministro Escrivá, que era el listo, este lío con la subida generalizada de cotizaciones a los autónomos y a los trabajadores por cuenta ajena, parte de la necesidad de ¿qué? Pues de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. Ayer el ministro recibió otro varapalo de FEDEA, que es un instituto de análisis económicos, que señaló que las propuestas del gobierno son insuficientes para equilibrar la contrarreforma que se ha hecho de las pensiones. Es que van contra la equidad generacional, perjudica a los más jóvenes, a los activos, y presentan serios problemas de diseño. Y ya les digo, Escrivá era el listo del gobierno. Imagínense que le hace el tonto, que hay unos cuantos para elegir, ¿eh? Bueno, y también merecen ser destacadas hoy las palabras del rey Felipe. Ayer, durante la recepción al cuerpo diplomático, el rey mostró de manera explícita su voluntad de abrir una nueva etapa de cooperación con Marruecos que ponga fin a la crisis motivada por la presencia en España del líder del Polisario, Prahim Ghali. La embajadora de Marruecos no estaba, ¿eh? No había en la recepción ningún representante de Marruecos. Su embajadora no ha vuelto a Madrid. Y ya se cumplen 8 meses, 8, de aquella torpeza infinita de este gobierno. Así que esperemos que esta intervención del rey sirva para poner fin a esta situación. Asuntos del día en titulares.
Herrera en COPE.
Restricciones.
Cataluña analiza hoy si elimina nuevas restricciones. De momento, el viernes ya no habrá toque de queda. Santa Cruz de Tenerife, por su parte, ha pospuesto el carnaval al mes de junio, el mismo mes al que se aplaza el de Cádiz.
Partygate.
Boris Johnson busca calmar las aguas tras las fiestas en Downing Street en plenas restricciones por la pandemia, con una purga en su equipo y con medidas como que la Marina Real asuma los controles en el Canal de la Mancha para frenar la inmigración ilegal. El año pasado cruzaron 30.000 personas.
Djokovic.
Se le complica el panorama al tenista serbio tras haber sido expulsado de Australia. Tampoco podrá participar en Roland Garros si no se vacuna, según han avanzado las autoridades francesas. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, espera que sí pueda competir en la capital.
Partidazo de COPE detenido.
La policía ha detenido al presunto autor del lanzamiento del palo a Jan Jordán, un hombre de 29 años con antecedentes que ha quedado en libertad con cargos y con propuesta de sanción. Hoy, por cierto, Betis Alavés y Cádiz Español, jornada 21 de Liga. Premios de Bes, Lewandowski y Alexia Putellas fueron los galardonados. Además, la selección española volverá a jugar en Barcelona 18 años después. Será el 26 de marzo, un amistoso ante Albania en Cornellá. Tenis abierto de Australia, han ganado Garbiñe y Bautista esta madrugada y en el europeo de balonmano los hispanos vencieron 28-24 a Bosnia y pasan a la segunda fase con pleno de victorias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
56.925. 5, 6, 9, 2, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14, 0, 1, 4.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La expansión de Omicron ha vuelto a disparar el teletrabajo. Aquí nos ven a algunos. 8 de cada 10 grandes empresas tienen al menos la mitad de su plantilla trabajando desde casa, algo que no se pueden permitir, por ejemplo, las pymes. Marta Ruiz.
Y uno de los motivos lo explica la experta en teletrabajo de la Complutense, María Isabel Labrado.
Yo tengo una pyme por la propia velocidad también de su negocio y de cercanía al cliente y de respuesta rápida, se les puede hacer más difícil.
Las grandes empresas tienen más burocracia, tareas más autónomas y repetitivas. Por eso, 8 de cada 10 han vuelto al modelo mixto para afrontar la sexta ola, según cálculos de una potente consultora con sede en Madrid que corroboran además fuentes sindicales. Aún así, estamos a la mitad del pico del 16% de la población activa teletrabajando en el inicio de la pandemia, y es que no termina de llegar el cambio de mentalidad a muchas empresas que siguen viendo el teletrabajo como medida sanitaria y no como un nuevo modelo que favorece la conciliación, la flexibilidad y el ahorro de costes.
Mucho debe mejorar la situación económica para revertir lo que Cáritas considera como shock sin precedentes. Hoy va a revelar en un informe que 2,5 millones de personas más están en riesgo de exclusión. Carmen Lavallen.
Si en la anterior crisis económica fue la vivienda, con el COVID es el paro el que mayor exclusión provoca en quienes como Verónica, de 36 años, lo sufren.
Me quitaron horas de trabajar toda la semana, te empecé a trabajar 2 o 3 días, sarteado, hasta que llegó el momento que ya no me dieron que no hacía más falta que fuera. Estoy separada y mi niño tiene 12 años.
4 de cada 10 hogares monoparentales como el de Verónica son vulnerables, según figura en el último informe FOESA al que COPE ha tenido acceso. A ella le toca vivir al día con unos 500 euros al mes. Solo la hipoteca ya es un mundo.
387. Llevo un año pagado, todavía 8 años, pero tú. Todavía me queda.
Le ayuda a su padre, el Banco de Alimentos y Cáritas, su mejor baza para recuperar un empleo tras seguir un curso de formación. Pero 3 de cada 10 personas entrevistadas para este estudio aseguran no recibir ningún tipo de apoyo cuando lo necesitan.
8 décadas después se podría haber descifrado uno de los grandes misterios que envuelven a la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién vendió a la familia de Ana Frank Una investigación de más de 5 años, liderada por un exagente del FBI, acaba de hacerse oficial y señala a Arnold van der Berg, un notario con mujer y 3 hijas, que habría contado con protección de funcionarios nazis hasta 1944, pero a partir de entonces la habría perdido. Para mantenerse a salvo, habría desvelado el escondite de algunas familias judías, entre ellas la de Ana Frank en Ámsterdam. Esto se ha desvelado en una investigación en la que han participado, además de historiadores, criminólogos y agentes del FBI, y en la que una pista ha sido clave para señalar a este hombre: una carta anónima remitida al padre de Ana después de haber sido liberado de Auschwitz. La nota, comprobada su autenticidad con varias fuentes, fue encontrada entre los archivos de un oficial de policía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy complicado, días de llamadas constantes y muy difícil de conseguir que te cojan el teléfono.
El coronavirus se contagia como nunca, pero nos estamos acostumbrando y se sobrelleva gracias a las vacunas. Los hospitales van controlando la ola, pero los centros de atención primaria no dan abasto y en concreto colapsan por pruebas y por bajas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Se solicita los test de saliva por la comodidad, que es una muestra de saliva muy pequeña.
Mira a tu alrededor y cuenta los test de antígenos que han dado positivo y que no se han comunicado. La realidad, pues, es que el porcentaje de hospitalizados respecto a los contagios es mucho menor.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Sánchez no podrá aprobar hoy su nueva ley de vivienda después del rechazo del Poder Judicial. La espera vuelve a tensionar la coalición. Habrá una dura batalla parlamentaria. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa asumen con malestar esperar al menos otro mes más para la luz verde a la ley de vivienda y lo hacen sin la previsión de introducir grandes cambios, habida cuenta de que el informe del Consejo General del Poder Judicial es preceptivo, pero no vinculante. La preocupación desde la órbita socialista pasa en realidad por calmar a Unidas Podemos, que les reprocha la tardanza en su momento en remitir la medida estrella a un CGPJ que ha propinado un revolcón ante la ausencia de seguridad jurídica para el mercado con políticas coercitivas e intervencionistas. El Consejo de Ministros trata este martes de parar el golpe con la aprobación del Plan Estatal de Vivienda y el Bono Joven al Alquiler. Parches aparte, la ley de vivienda ha representado un quebradero de cabeza durante demasiados meses en la coalición y su tramitación en las Cortes tampoco será sencilla.
España debería generar más de 60.000 plazas en residencias públicas para responder a la demanda actual. La oferta no llega ni a la ratio de la OMS, un 5% por cada 100 mayores de 65 años. Susana Moneo.
En España hay 389.600 plazas en residencias, según los últimos datos oficiales de prepandemia. La tasa de cobertura está en el 4,2 por cada 100 mayores de 65 años. Hay una enorme lista de espera para residencias públicas o concertadas que se va a ir ampliando porque quedan nada menos que 90.000 mayores esperando a que se les reconozcan los grados 2 o 3 de dependencia. José Manuel Ramírez, presidente de los directores y gerentes de servicios sociales.
Se necesitarían en torno a 63.000 plazas que serían de manera inmediata ocupadas por personas que actualmente están en las listas de espera de la ley de dependencia.
El 62% de las plazas son públicas. La pensión media en España es superior a los 1.100 euros y una plaza privada está en torno a los 2.000 euros. Los planes del Gobierno en reducir la lista de espera no han funcionado. España invierte en dependencia un 0,7% del PIB, una cifra por debajo de Alemania, Francia, Irlanda o Reino Unido.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1.000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local.
COPE Madrid.
Estar informado.
Al final, no ha hecho falta ningún cambio normativo, aunque el Gobierno Regional de Madrid lo había pedido de manera insistente en los últimos días. Tan solo el compromiso vía carta del Ministerio de Seguridad Social de que se puede hacer sin modificar ninguna ley. El caso es que Madrid ya tiene el nuevo procedimiento para tramitar simultáneamente las bajas y altas laborables de aquellos ciudadanos asintomáticos contagiados de COVID que deberán permanecer únicamente 7 días de aislamiento en sus casas. Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Vamos a recordar que nunca viene mal. ¿Qué hacer entonces si te haces ahora mismo un test de antígenos en casa y sale positivo?
Pues una vez confirmado el positivo, debes llamar al teléfono gratuito del Centro de Atención al Paciente, el 900-102-112. Informar de tu situación e indicar que precisas de la baja laboral para poder cumplir el periodo de aislamiento. Recibirás un SMS de confirmación de la recepción de datos e informándote de que el Centro de Salud contactará contigo para hacer efectivos los trámites sin necesidad de pedir cita. 7 días de baja contados desde el día del positivo. Si aparecieran síntomas durante el periodo de aislamiento y estos se mantienen pasados esos días, deberás contactar con el centro de salud por si fuera necesario prolongarla. Si permaneces sin síntomas transcurrida la semana, deberás incorporarte al trabajo al día siguiente del día laborable.
Nuevo procedimiento, gracias Belén, en las bajas y altas laborales para asintomáticos, que llega con una situación de la pandemia en Madrid, donde ya sí podemos decir que empieza a verse claramente esa ralentización de contagios. Ayer 7.048 positivos, casi 1.500 menos que hace una semana. También se nota la incidencia acumulada, que cae 52 puntos para situarse en los 2.522 casos por cada 100.000 habitantes. Va a tardar algo más, es el proceso lógico, esa ralentización en la presión hospitalaria, que aún así se mantiene en cifras asumibles. Ahora mismo tenemos 3.172 pacientes en planta, casi 300 más que hace una semana y 309 en las UCIs, 16 más que hace 7 días. Si esa comparación la llevamos a 2 semanas atrás, hay casi 1.200 ingresos más en planta y 60 personas más en las UCIs. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, martes 18 de enero, otra mañana de mucho frío en Madrid, con tan solo 1 grado estar a la puerta de Alcalá, pero con termómetros bajo cero en muchos puntos del sur, del norte y de la zona de Henares. Y el alcalde José Luis Martínez Almeida, protagonista anoche en el partidazo de COPE, donde ha querido matizar esas palabras que han generado tanto revuelo sobre Novak Djokovic y su futura presencia en el Mutua Madrid Open de tenis.
Quitar la palabra reclamo es lo que ha causado un cierto revuelo. Sí. Eso no quiere decir ni que ensalce lo que ha hecho Djokovic, ni que ensalce que haya falseado formularios, ni mucho menos. Es que me limitaba a decir que tiene que cumplir las normas, las que ponga el gobierno de España, pero que si las cumple, también sería un reclamo para el Mutua Madrid Open de tenis.
Matizado, por tanto, un asunto por el que incluso le han preguntado en una rueda de prensa oficial al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez.
Cualquier persona, se llame de una manera u otra, tenga el oficio que tenga, o sea deportista de alto nivel o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país.
El caso es que a día de hoy, por normativa, Djokovic podría participar en ese Mutua Madrid Open porque el único requisito para entrar a España ahora mismo es una PCR negativa. Pero queda mucho tiempo para llegar al 26 de abril, fecha prevista para el inicio de este torneo. 7:23, toca hablar de tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Lo primero es darnos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. La ciudad se despereza hasta el momento con calma. Solo tenemos que adelantarles a los conductores de la carretera de Barcelona que entren con precaución. Se está formando retención en la Avenida de América, donde hay un vehículo averiado a la altura de Francisco Silvela, en sentido entrada.
¿Y cómo se despiertan las carreteras madrileñas? DGT. Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. Situación muy tranquila en las carreteras de Madrid en esta mañana de 18 de enero. No encontrarán incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación. Por lo tanto, encontrarán muy despejados tanto los accesos a la capital como las rondas de circunvalación.
Y enseguida te cuento cómo se ha vivido la festividad de San Antón, patrón de los animales, que el año pasado la borrasca Filomena se la llevó por delante.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés, válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
Pocos cambios en el tiempo. Tras una noche heladora en toda la región y una mañana estable bastante fría, te espera un martes en general de tiempo estable, con alguna nube por la tarde que no va a dejar lluvia, con temperaturas que se van a situar en los 11 grados de máxima, mínimas esta noche los 0 grados en la capital y en valores negativos otra vez en prácticamente el resto de la región.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
Perros, gatos, loros, periquitos, pero también animales no tan habituales como hurones o dos ovejas, Óscar y Norita, son todos los animales que nos hemos podido encontrar en la parroquia de San Antón para ser bendecidos y para realizar esta pasada tarde las tradicionales Vueltas del Santo, unas fiestas que han regresado a las calles del centro de la capital tras su suspensión el pasado año por la borrasca Filomena. Ramón García Pellegrín.
Tras el homenaje del fin de semana a los veterinarios por su labor en la pandemia, volvía este lunes el desfile de mascotas a la calle Hortaleza, a la iglesia de San Antón, a recibir su bendición. Leonor venía por primera vez con su gatita Coco en brazos.
Es muy chiquitita, tiene meses, nada más.
Nada más. Y le hace mucha compañía, me imagino, ¿no?
A una niña, a una nieta que estaba loquita por ella.
Con su pequeño Yorkshire en brazos, Carolina pide más respeto y cariño hacia los animales.
Yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar. Vas a Europa y te das cuenta de que todavía hay muchos sitios donde no podemos ir con ellos.
Los panecillos, la misa solemne y las tradicionales Vueltas de San Antón ponían la gran traca final a la popular fiesta.
Te cuento también que la Policía Nacional ha logrado identificar la habitación de una niña menor de edad que podría estar siendo víctima de abusos sexuales. ¿Cómo lo han hecho? Pues muy fácil, colgando en Twitter una foto de esa habitación y esperando la ayuda ciudadana, que ha llegado, como siempre, porque en apenas tres horas, tan solo tres horas, han recibido muchas informaciones. Han podido confirmar una de ellas, una información anónima, y se han puesto en contacto con los familiares de la menor de esa habitación. Ahora continúan las investigaciones para averiguar si esa niña efectivamente está sufriendo posibles abusos sexuales.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En Sambil Outlet tenemos un propósito: darte todo el año los mejores descuentos en tus marcas favoritas. Pepco, Benetton, Discount, Terra, Jisk, Tempe, Inditex, El Corte Inglés, Outlet, Outlet Sport, 50 Factory y muchas más. Sambil lo tiene todo y para todos con hasta el 70% de descuento. Sambil Outlet, salida 30 M40.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Escucha, Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, espero que estén bien, damas y caballeros, a las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, de este día en el que el Consejo de Ministros quiere aprobar el bono joven de alquiler, cuya letra pequeña ya nos dirá qué jóvenes y en qué condiciones pueden optar a una ayuda máximo de 250 euros mensuales. No se aprueba de momento la ley de vivienda, que pretende regular los precios del alquiler. La pandemia ha vuelto a arrojar datos peores que los del fin de semana anterior, pero Navarra y País Vasco ya notan una mejora. Y los autónomos siguen sin acuerdo. El gobierno insiste en que la subida de cuotas para más de 1,5 millones de trabajadores es razonable. Claro, todo lo que sea quitarle el dinero a la gente es muy razonable. Un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Castro, Granja, Bustos, Araki, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, 8 meses después, recuerdan hoy los periódicos, la crisis con Marruecos sigue abierta.
Se arrastra desde mayo. Hoy recuerdan, como dices, los periódicos que se desencadenó con esa autorización del gobierno de Sánchez para la entrada clandestina del líder del Polisario para ser operado aquí y la respuesta marroquí con aquella avalancha de jóvenes que entraron ilegalmente a Ceuta. La embajadora marroquí no ha vuelto desde entonces a Madrid y ayer subraya la razón. En su discurso ante el cuerpo diplomático, el rey Felipe VI animó a abrir con Rabat una nueva relación. Según este diario, el jefe del Estado salió en defensa del gobierno con esas palabras y recuerda que España sigue apelando al diálogo sobre el Sáhara mientras Marruecos hace valer ese apoyo de Estados Unidos que reconoce su soberanía sobre la antigua colonia española. ¿En qué estado se encuentra esa relación? Se preguntan hoy en El Mundo. Opacidad total del gobierno. 2 años después, la realidad es que Sánchez sigue sin viajar a Rabat y no se ha visto todavía con el rey de Marruecos. A todo esto, hablando de diplomacia, hoy recoge ABC que el Partido Popular ha denunciado en el Congreso que el Ministerio de Exteriores ha introducido cambios en el temario que se imparte en la escuela diplomática para la formación de diplomáticos. Se reduce el estudio sobre el reinado de don Juan Carlos o la conquista de América y se introducen temas nuevos como la Alianza de Civilizaciones de Zapatero. Memoria democrática, dice ABC, para unos diplomáticos sin historia.
Bueno, vamos a ver, Mari Carmen. El rey recuerda que esto no se ha cerrado. Es que hace 8 meses ya, ¿eh? Empieza a ser un poco mosqueante.
Bueno, son 8 meses, pero no es la misma situación que había hace 8 meses. Es decir, yo creo que hay una cierta cooperación en cuestiones de inmigración y demás. La situación está mejor. Pero yo diría, no es información, yo diría que estas palabras del rey, que son tan llamativas, y digamos el contexto es tan llamativo porque hace esas declaraciones en una recepción donde no está el embajador de Marruecos, desde mi punto de vista forman parte, digamos, de una escenificación y de un proceso. Y yo creo que después de estas palabras del rey, lo que tendríamos que ver es muy pronto a la embajadora de nuevo en Madrid. Es decir, me resultan tan llamativa esa intervención del rey que considero que forma parte, digamos, de un proceso que está diseñado. Que por otra parte es el lógico, es decir, no hay nada más que saber cómo funciona Marruecos para entender que al rey de Marruecos lo que diga el gobierno de España no le preocupa mucho. Ellos ven las relaciones de rey a rey y son sus códigos, y también tenemos que, digamos, las relaciones se mueven en función de esos códigos. Yo apostaría porque va a volver muy pronto la embajadora, y si no fuera así no se entiende porque el gobierno hace que el rey, o le, digamos, sugiere al rey hacer esta declaración tan llamativa.
Sí, parece evidente que hay un plan detrás. No basta con echar a González Laya porque pidiera su cabeza a Marruecos. El gobierno, efectivamente, Sánchez la purgó básicamente por este asunto, pero no podía confiar en que eso calmara las aguas, sin más. Y el hecho de que no lleguen últimamente pateras, porque es invierno, pues tampoco es una señal de nada. Simplemente la situación tiene que volver a encauzarse. Y efectivamente los códigos son otros, y la utilización de la Casa Real, en el mejor sentido de la palabra, de la Casa Real, para mediar en las relaciones con Marruecos, que ha sido una tradición diplomática española de siempre.
Y con todos los países.
Y con todos los países, pero especialmente con Marruecos, que ha dado muy buenos frutos, me parece que también es una señal de inteligencia diplomática en este asunto.
Granja, ¿tú eres amiga del señor Scholz?
No. No tengo el gusto, no sé, amiga, pero ha estado muchos años con Angela Merkel. Lo digo por aquellos que consideran que es un socialdemócrata radical al estilo sanchista, no tiene nada que ver.
Ya, ¿qué dice la prensa de la llegada de Scholz de visita por España?
Por ejemplo, El Mundo titula en portada que Scholz exhibe sus diferencias con Sánchez y pide rigor fiscal para el país. En cambio, hubo sintonía con matices sobre esas reglas fiscales. ¿Recuerda este periódico?
Es tremendo. Yo me les imagino horas dándole vueltas a ver cómo consiguen, en fin, parecer que es pero no es, ¿no? Perdón, Araquis.
Bueno, digo que El País dice que Bruselas lanza además los primeros mensajes sobre la retirada de los estímulos y las ayudas de la pandemia. El periódico de Cataluña dice en portada amigos pero menos. Bueno, varios periódicos reflejan que lo que sí se ha abierto es esa discusión europea sobre si cuando pase la pandemia hay que volver a una disciplina fiscal similar a la que había o relajar algunas normas, y que en ese debate El Mundo dice, por ejemplo, que el gobierno busca aliados en Francia o Italia para cambiar esas reglas, aunque esos gobiernos han respondido a la crisis en sentido contrario, bajando impuestos. Eso, digamos, de fondo. Luego El Mundo, por ejemplo, recuerda que la trayectoria del nuevo canciller es justamente la contraria a Sánchez. Ha gobernado lealmente con los conservadores, ahora forma un tripartito con liberales y verdes. Sánchez, desde el principio, eligió el camino radical, la coalición con el comunismo apoyada por el separatismo. Gobierno alemán, recuerda hoy Ignacio Camacho en su columna, que tiene 16 carteras para 82 millones de habitantes y que acaba de presentar un paquete de rebajas fiscales de 30.000 millones de euros.
Bueno, a ver,
igualito.
Pongamos esto en orden.
A ver, despertaba cierta ternura ayer Sánchez intentando vender una amistad estratégica entre él y Scholz. Había nacido una criatura mítica llamada Sancholz, que es una especie de persona que se pretende socialdemócrata cuando toda su carrera política se basa en la coalición con el extremismo. Pero bueno, más allá de esos intentos tiernos de Sánchez, que ha seguido una trayectoria política exactamente la opuesta de Scholz en todo, el amigo alemán vino a cantarle las 40, o sea, vino por lo menos a ponerle deberes, no vino a celebrar el nuevo eje hispano-alemán. Es decir, lo que le vino a decir es que señor Sánchez, se acaba la manga ancha de la pandemia, se va a acabar y hay que ponerse a hacer los deberes. Es verdad que Bruselas no te pide, lo que te pide es equilibrio presupuestario, lo que te va a empezar a pedir es equilibrio presupuestario, le da igual si lo haces por la vía de los ingresos o de los gastos. Pero claro, el problema es que tanto Alemania como Italia como Francia, todo el mundo está bajando impuestos por la manera de reactivar la economía después de la pandemia, y este es el único país en el que Sánchez le da a la manivela de los impuestos y a crujir al personal para intentar sufragar el gasto político y equilibrar los presupuestos.
Pero ¿sabes ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que Alemania, una vez más, es el país que más ahorro tenía y, por lo tanto, ha podido pagar todo el gasto de la pandemia, más allá de lo que podamos decir ahora. ¿Y qué es lo que dicen los alemanes? Bueno, muy bien, hemos hecho una vez más un esfuerzo para que durante esta pandemia,
ahora
que
ha sido
un
cisne,
claro, que ha aparecido, hemos convencido al Banco Central Europeo a riesgo de tener una inflación disparada. Bueno, lo hemos entendido todo, pero señores, aquí tenemos unas reglas del juego, que es a partir del 2023 no es posible mantener estos niveles de deuda y de déficit. Entonces, señores franceses, señores italianos y señores españoles, que sepan que como yo soy el que pago y de estos fondos Next Generation, yo solo recibo 10.000 millones por los 170.000 que recibe usted, Sánchez, porque yo tengo ahorro. Si no les importa, vamos a volver otra vez a tener un colchoncito por si aparece otro cisne negro. Básicamente es esto.
Básicamente, y porque se están pagando con una emisión de deuda europea, y es Europa quien garantiza eso, y por lo tanto Europa,
que es el PIB alemán.
Los alemanes, efectivamente necesita ser alguien respetable para que le sigan prestando dinero en los mercados. Claro. Y luego además hay otro elemento, aparte del debate que está ahí, que ese es un debate que es el de los próximos meses, qué va a pasar con esas reglas. Hombre, si toda Europa tiene una deuda que ya está en el 100%, pues mantener un pacto fiscal que dice que es el 60%, pues no tiene mucha lógica. Otra cosa es qué normas, qué gobernanza se hace, cómo se imponen, digamos, las normas comunitarias a la disciplina de los países. Pero hay otro elemento que es muy llamativo. Scholz ha venido aquí después de visitar, tú lo recordabas, Carlos, media docena de capitales europeas. Y en ese debate de las reglas fiscales, Francia y Alemania ya han ido por libre. ¿Dónde estamos nosotros en Europa? Es decir, Scholz me parece que está más preocupado por el norte y por el este de Europa. De hecho, ha ido a Varsovia antes de venir a España. Y Francia e Italia van por su cuenta, y sobre todo Italia siempre intenta despegarse de nosotros. Siempre intenta que sea Alemania, Francia, Italia, y nos está dejando atrás. Y eso cuesta mucho trabajo y hay que pelearlo y estar ahí en todos los sitios dando la batalla. Y yo veo que nosotros nos estamos quedando pues bastante aislados de todos los movimientos que se están produciendo en Europa.
Aquí la cuestión es la elección de Sánchez, ¿no? Si prefiere que sean los alemanes en esta alianza socialdemócratas quienes arreglen el problema del déficit y de la deuda española, y entonces les hacemos caso, o es el próximo gobierno, como le pasó a Rajoy.
Bueno, vamos a ver. Hoy comparece Mónica Oltra en el Parlamento valenciano por el caso de las menores abusadas sexualmente, y la prensa plantea esta mañana que qué está ocurriendo en los centros de menores, ¿no?
Comparece Oltra para explicar ese informe del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana basado en datos de su consejería, en el que se denuncia que 175 menores bajo tutela de la Generalitat Valenciana han sufrido abusos sexuales en el último año, entre junio del 20 y junio del 21. El ex marido de Oltra está condenado por abusar de una de esas menores. Y en Madrid acaba de surgir otro caso. La oposición, dice El Mundo, pide una comisión de investigación en la Asamblea después de una operación policial, 37 detenidos por explotación sexual de menores. 4 de esas menores estaban ingresadas en centros también tutelados por la Comunidad de Madrid. Baleares, Comunidad Valenciana, ahora Madrid. Leire Iglesias recuerda que hay 23.000 menores en estos centros en toda España, gestionados por las diferentes administraciones, y más que politizar el asunto, según gobierno izquierda o derecha, dice, convendría una estrategia nacional para proteger a estos menores.
Sí, bueno. Mi compañera Leire Iglesias tiene toda la razón, yo creo, ¿eh? Aquí tenemos un problema serio y es una lástima, más allá de que llegue a los medios con mayor o menor intensidad solo cuando toca a la Comunidad de Madrid, cuando llevamos meses, si no años, hablando de las menores prostituidas en Baleares y en Valencia, con gobiernos progresistas que se niegan a investigar el asunto o que incluso han intentado taparlo. Más allá de los sesgos ideológicos en función de a qué comunidad y qué color político afecta, tenemos un problema con este asunto, un problema muy grave, un problema muy vergonzoso.
Sí,
hay
sin duda,
hay que
Jorge,
analizar
pero
lo que está pasando aquí.
Pero no están recluidas, están tuteladas, y ese es el problema.
Pero entonces no es tutela. O sea, si se las puede prostituir,
no. Lo que quiero decir es que son personas, son chavales que salen a la calle, no están recluidos. Quiero decir que el control que puedes hacer cuando esas personas salen a la calle es más complicado. Es cierto que hay que trabajar en la prevención, evidentemente. Lo que pasa, yo a mí me parece que hay una diferencia muy notable entre algunos casos y otros. No es lo mismo que el que abusa o que el que perpetra, digamos, o las induce a la prostitución...
Hombre, que sea el exmarido de la vicepresidenta.
Claro, sea claro, un sí, funcionario que es el que te tutela, a que sea sí, sí, un funcionario el que no se da cuenta que cuando tú sales en tus ratos libres, pues te dedicas a sí, ese claro, tipo de actividades.
Y aparte la Comunidad de Madrid se ha personado como acusación claro, particular. Claro. O sea, y los, mientras se atropelló, no intentaron ocultarlo. Bueno, la reacción es diferente.
Con Caixabank, Pilar, la clave económica de hoy, nueva revisión a la baja del crecimiento de la economía española. Iván, ya no sé cuántas.
No hay dos sin tres, ni tres sin cuatro. Falta Balayarev, que ha rebajado doblemente las previsiones de crecimiento para la economía española. Revisa la baja del crecimiento del PIB del año pasado, 4 décimas hasta el 5,1%. Para este año, tras 4, hasta el 5,9%. Recordemos que los presupuestos generales del Estado de Calviño Montero decían que el 2021 creceríamos el 6,5% y este año un 7%. Según la IAREF, no vamos a empezar a recuperar niveles de crecimiento de Producto Interior Bruto, Carlos, hasta finales del año que viene, del 2023. Junto a estas previsiones, lo decías tú a las 7, Fede asegura que la reforma de las pensiones es injusta para los jóvenes. Vienen a decir en un informe que aquellos que tengan trabajo van a pagar más cotizaciones a la Seguridad Social para cobrar pensiones más bajas, igual que todos aquellos que nacieron entre el 70 y el 85. Dicen los economistas que el diseño de la ley es francamente mejorable y que su redacción es muy confusa.
CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin, My Home. Infórmate en caixabank.es.
Para Tony Fluchos. Lleva dentro el espíritu de la comodidad y estar cómodos es toda una necesidad.
Claro que sí, Herrera, como lo sabes. Y en cada colección, Fluchos fusiona tecnología y moda para crear la colección que mejor se adapta a nosotros. Y ya sabes dónde las tienes. Claro, por supuesto, las mejores zapaterías. Las que saben que la calidad más cómoda es lo que más gusta a todos. Porque sus suelas son ligeras y flexibles para minimizar el esfuerzo y mantener tus pies descansados. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta. Ya lo sabes, en las mejores zapaterías.
Bueno, con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Estoy pensando aquí que habrá mucha gente que hoy habría pensado para hoy. Dice, mira, hoy me voy a ver yo la novela turca porque hoy no hay fútbol. Sí. Hoy no va a haber fútbol. Pues se equivoca. También hoy hay fútbol. También hay fútbol. Hay dos partidos hoy. Dos partidos de Liga de la jornada 21. El Betis Alavés y el Cádiz Español. Y yo me pongo a pensar y digo, a ver, la jornada 21, a ver, me voy a ubicar. ¿Dónde estoy? Bueno, la jornada 21 tuvo un partido el día 22 del diciembre, el Atleti Real Madrid. Otro el domingo pasado. Hoy se juegan dos, mañana tres, el jueves otro. El miércoles 16 de febrero se juega otro de esta jornada 21. Y luego hay dos partidos aplazados sin fecha de esta jornada. ¿Quién se entera cómo está la liga?
Menudo sudoku.
Vamos a ver, es que esto, díganlo, esto devalúa totalmente una competición. Sí. Y lo estoy avisando. Os estoy avisando desde aquí, y no estoy de broma, esto acabó con el baloncesto cuando llegó su punto álgido, es que jugaban tantas competiciones que nadie, dice Real Madrid-Barcelona, claro, 14 loco. Partidos, claro, te vuelves loco, no sabes.
Efectivamente, yo ya claro, no sé quién juega cada día y a qué.
Ni en qué competición se está eso, jugando. Es que el otro día vi yo Real Madrid-Barcelona y era hockey sobre patines. Digo, claro, ya me he liado. Y menos mal que me corté y no di la noticia aquí, que estuve a punto, por cierto.
Están exprimiendo la gallina.
Dice tú, me he liado. Yo me he hecho un lío. En fin, ojo que esto va contra el fútbol, aunque no lo parezca. Y ayer se celebró la gala de los premios de BES, que da la FIFA. Esto lo da, bueno, falta por votar nosotros y porque no nos hemos puesto, porque vamos a ver. Esto lo vota primero un grupo de expertos. Después, capitanes y capitanas de las selecciones de la FIFA, las seleccionadores y las seleccionadoras, un periodista por selección y aficionado registrado en FIFA. Es decir, puede votar a mi hijo, puede votar, bueno, mi hijo por lo menos mayor de edad, pero puede votar a un niño también, vamos, es una cosa. Mejor jugador, Lewandowski, está bien, la verdad, por delante de Messi y de Salah.
¿Y Benzema qué?
Benzema no está, ni está en el 11 tampoco. Y mejor jugadora, la española Alexia Putellas, que ya ha ganado también el Balón de Oro está este año. Pero Benzema no está, ni Modric tampoco está. Por cierto, hablando de Benzema y de Modric, el Real Madrid abre la puerta a Hazard y yo digo, le podrá abrir la puerta ahora, que este va a salir por la puerta enseguida. Tiene contrato hasta junio del 24. gana 25 millones. A ver quién lo ficha.
Claro. Está bastante bien en Madrid, ¿eh? Está muy asentado. Sus niños van a un cole.
Bueno, lo ve lo gordito que se está muriendo.
Escocés, ¿no? ¿Cómo se llamaba el escocés?
Y escucha, no, y escucha todos los días este programa a las 8 de la mañana.
La gloria, claro.
Porque sí. Le gusta oír el resumen de noticias que llega ahora mismo.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Otra vez, con el apoyo de Recupera Madrid, de los antiguos concejales de Manuela Carmena, y van tres pactos ya, el gobierno de la ciudad de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida, saca adelante la nueva ordenanza de terrazas que va a sustituir a la anterior, que tiene ya 9 años y que se estaba quedando un poco antigua. Esta nueva ordenanza está aprobada en comisión y se aprobará definitivamente en el pleno de la semana que viene. Belén Ibáñez, buenos días.
Hola. Buenos días, Álvaro.
Y una nueva ordenanza que trae bastantes novedades.
Se eliminarán todas las ampliaciones en acera de las terrazas, ampliación que se les permitió por el COVID. En total hay 2.000 ampliaciones y esas terrazas tendrán que cerrar a la 1:30 de la madrugada. Son las terrazas normales. Será a la 1:30 los fines de semana y festivos, una hora antes de lo que marca la Comunidad de Madrid. Las terrazas COVID, las situadas en bandas de aparcamiento, se mantendrán hasta enero de 2023, pero solo podrán ocupar el 40% del espacio. Deberán cerrar a las 12 de la noche y no podrán estar en zona de protección acústica especial, como la de Aztambide, ni en zonas tensionadas. ¿Y qué zonas son las tensionadas? Pues todavía no están definidas, pero hay 256 zonas que serían susceptibles de considerarlas zona tensionada o saturada. Son unas 23 en Puente de Vallecas, 22 en Centro, 21 en Chamartín o 20 en Chamberí y Carabanchel, entre otras muchas zonas de Madrid. Un mapa que no es definitivo, sino que se irá estudiando a tenor de las mediciones que se vayan haciendo en los próximos 2 meses. Otra novedad es que las estufas de gas para calentarse en las terrazas tienen los días contados porque son contaminantes, con lo que a partir de 2023 no podrán utilizar ese tipo de combustible.
Gracias, Belén. Como te contaba, está previsto que la semana que viene se apruebe en pleno y luego entre en vigor en cuanto pasen unos días y se publique esa ordenanza en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Calcula que para inicios de febrero. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, es 18 de enero. Tan solo un grado marcan a esta hora los termómetros en el centro de la capital, algo más que en el sur, en el corredor del Henares, en la zona de la comarca de Las Vegas, que amanecen de nuevo en valores negativos. Te cuento también que la Comunidad de Madrid va a convocar antes del 31 de enero cerca de 5.500 plazas públicas de profesores de primaria, de secundaria y de formación profesional. Las oposiciones de primaria, con 1.625 plazas van a ser las primeras este mes de junio para incorporarse ya los que las saquen el próximo curso escolar. Las de secundaria y FP serán para 2023, ahí saldrán 1.853 plazas. Se convocan antes que otras veces para no tener que aplicar el nuevo Real Decreto del Gobierno de España que va a aprobar próximamente, donde se garantiza, sin hacer exámenes, sino a través de un concurso excepcional de méritos, una plaza a los interinos que lleven más de 5 años trabajando. También introduce ese futuro Real Decreto cambios en las pruebas. Se reducen a 2, que además no son eliminatorias, suspendiendo una puedes seguir el proceso, y se suprime también la obligatoriedad de la prueba práctica. Todo esto, cree la Comunidad de Madrid, que es un proceso injusto, con más mérito de los que estudien esta oposición que los que se pongan a empinar los codos. Es decir, que las medidas no entrarán en vigor en esta convocatoria y de ahí que se haga esta convocatoria pública en enero y no más adelante, como es habitual en otras oposiciones a maestros. 7:53, lo que viene ahora es el tráfico.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán tráfico lento de entrada a la capital en la A1 a la altura de Alcobendas, en A2 en Torrejón de Ardoz, también en la A4 en Pinto y A42 en Parla. También especial precaución en cuanto a las rondas de circunvalación en la M40 en el entorno de Coslada dirección A2. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con normalidad.
Y para que no te hagas líos, si circulas por esa zona de Ciudad Lineal y de San Blas, la avenida de la Institución Libre de Enseñanza vuelve a llamarse Hermanos García Noblejas. Todo tras una sentencia del Tribunal Supremo que establece que el cambio de nombre de esa calle, que hizo, te recuerdo, la exalcaldesa Manuela Carmena, no tiene cabida en la Ley de Memoria Histórica.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Gran parte de la comunidad se despierta bajo cero. Ahora mismo tenemos menos 3 en Alcalá de Henares, menos 4 en Aranjuez y en Buitrago de Lozoya, 2 grados positivos en la capital y, curiosamente, cosas de la inversión térmica, la misma temperatura, 2 grados positivos, ahora mismo en el puerto de Navacerrada. En general, te espero un martes de tiempo estable, con sol por la mañana, con alguna nube esta tarde y máximas que se van a quedar en los 10-11 grados. Luego, por la noche, más fríos y valores negativos otra vez en buena parte de la comunidad.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Ya está en marcha en la Audiencia Provincial de Madrid el primer juicio por asesinato contra una mafia cupa que se celebra en España, en el banquillo Adolfo y Libertad, acusados presuntamente de matar a Iván D., 29 años, en la localidad madrileña de Ancholó, hace casi 2. Todo por negarse supuestamente a pagar el alquiler de una casa ocupada Lourdes Mate.
La familia de Iván pide para los dos acusados 25 años de prisión por un delito de asesinato frente a los 15 que pide el fiscal. Aseguran que hubo alevosía y abuso de la superioridad numérica en el momento del crimen. Adán Toribio es hermano de la víctima.
Solo queremos que cumplan 25 años. No van a pagar el doloco los 25 años, pero que cumplan 25 años. En vez de 15, que entonces cumple esto es más daño todavía. Que estos individuos dentro de 12 o 13 años estén por la calle tan felices.
El fiscal sostiene que el móvil del crimen fue la intención de arrebatarle a Iván la vivienda ocupa en la que había empezado a residir, algo que descartan las defensas que piden la absolución de los acusados. La familia de Iván dice que la víctima vivía en una casa de alquiler que había pagado. El juicio es el primero por asesinato contra una mafia ocupa que se celebra en España.
Y una esquiadora madrileña de 63 años ha fallecido después de caerse por una ladera en la estación de esquí de Astún. Ha chocado levemente con su marido y se ha desequilibrado y se ha salido de la pista hasta el lugar del accidente. Se ha desplazado el médico de la estación y la ha llevado al centro médico donde finalmente ha fallecido.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
Para vivir como en una casa con jardín, Residencia de Mayores Vitalia Carabanchel. Tratamientos pioneros de rehabilitación del daño cerebral, pero como en su casa. Habitaciones individuales, espacios hogareños de 15 personas donde visitar y comer con el residente. Jornadas de puertas abiertas, conócenos. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate 910-88-6920 o vitaliahome.es.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11, 900 20 20 11.
Todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este martes 18 de enero. Escuchas Herrera en Copé. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.